Continuamos en Mesa Blue. Daniel es astrólogo, Daniel Daza. Bienvenido, Daniel. No habíamos podido hablar, estábamos en esta oyendo al ingeniero Raúl Joya con su fascinación de la luna. Y yo quisiera comenzar, porque en torno a la luna hay un montón de mitos, ¿no? Que sí. Le marcan a uno la vida, si está contento o no, la gente lunática. Arranquemos por ahí.
Los lunáticos, miren, la luna tiene muchísima influencia sobre el ser humano, tiene mucha influencia sobre la naturaleza, se ha comprobado que tiene influencia sobre los mares y en la agricultura se utiliza muchísimo para poder sembrar. Por eso la luna ha marcado un hito importantísimo, no solamente dentro del ser humano, sino también dentro de las mujeres, por una sencilla razón, porque los ciclos de la luna son exactamente los mismos ciclos que tiene la mujer, y desde ahí se dicen que la luna rige la parte femenina, por eso se le llaman lunáticas, no lunáticos. Siendo así...
¿Pero las lunáticas solo somos las mujeres?
No, también pueden ser hombres, por una sencilla razón, porque es que todos tenemos algo positivo y algo negativo en nuestra vida. Tenemos una energía masculina y una energía femenina, de acuerdo a la carta astral, y al día, al mes, al año, y al lugar y a la hora exacta de nacimiento, pues eso marca un destino.
¿Qué es la carta astral?
La carta astral es el libreto de navegación del alma que va a marcar los ciclos más importantes del ser humano. Va a saber cuándo es el momento para poder sembrar, para poder emprender un proyecto, cuántos hijos va a tener. Todo eso se puede ver en una carta astral, hasta de qué sexo van a ser los hijos, con quién me voy a casar. Todo eso está escrito en nuestro destino.
¿Por qué?
Por medio del día, mes, año y lugar de nacimiento, porque de acuerdo a eso los planetas quedan en una posición exacta, como una fotografía en el universo, y desde ahí comienza pues a marcarse todo el destino del ser humano. Por eso es que se dice que somos polvos de estrellas, pero además de eso, que las estrellas influyen muchísimo en nuestro comportamiento o en nuestro desarrollo personal, individual y colectivo.
Pero la influencia de la luna sobre el ser humano, sobre lo que decíamos ahora de que uno es lunático, ¿está determinado por qué?
Eso depende también de la fase lunar en la que uno haya nacido, por ejemplo. Depende de la...
Si nací en cuarto menguante, soy distinta.
Así es, miren... Las fases lunares no son cuatro como las conocemos, en realidad son ocho si vamos mucho más a profundidad. Pero esas fases lunares, todos nacemos con alguna de ellas en nuestra carta astral, y de acuerdo a la fase lunar en la que uno haya nacido, se le atribuye que asimismo nuestra alma ha venido evolucionando. Por ejemplo, una persona que haya nacido en un cuarto creciente quiere decir que en esta vida su alma vino a aprender. Una persona que haya nacido en un cuarto menguante, por ejemplo, o en una luna balsámica o en una luna nueva.
¿Qué es una luna balsámica?
Es la luna antes de la luna nueva, o sea, antes de que ya quede por completo oscura.
O sea, entre cuarto menguante
y luna nueva. Por ejemplo, esa persona vino a desaprender, su alma vino a desaprender en esta vida. Entonces, la luna tiene mucha influencia sobre el ser humano, pero se le ha atribuido antiquísimamente en culturas muy antiguas, claro, a que la luna rige el alma. Por eso en la parte, en la carta astral en la que nosotros la tengamos, pues ahí mismo vamos a tener el alma y los sentimientos de una persona. Por eso es que la luna va a regir la maternidad, las cosechas, y la luna entonces va a regir todo lo que tiene que ver con la fecundidad. Por eso hay muchos mitos de que dicen que en ciertas fases lunares, uno puede, de acuerdo a la fase lunar en la que uno, digamos, haya copulado con una persona, por ejemplo, así mismo van a ser el sexo del niño. Si es una luna llena, pues entonces...
¿Pero por qué?
Esos son mitos como los agüeros que se han inventado a fin de año o en fiestas religiosas, por culturas y porque siempre las personas, nuestros antepasados, se han puesto a mirar el universo y han visto cómo todo funciona desde allá arriba, y así como funciona allá arriba, pues también funciona en nuestra naturaleza. Por eso es que se dice que así como es arriba es abajo y así como es adentro es afuera. Por eso muchas veces en diferentes fases lunares los animales salen a cazar o se esconden en sus madrigueras o hay avistamientos de animales que por lo general nunca salen en diferentes lunas. El comportamiento del ser humano y el comportamiento de la naturaleza depende muchísimo de la luna. Por eso la luna es el satélite, además, natural
debe
más...
Debe tener de golpe alguna explicación. No sé si será con la gravedad, digamos, el tema de los cultivos, el tema de las mareas. ¿Por qué hay mareas, ingeniero? ¿Por qué marea alta, marea baja? ¿Por qué los agricultores siembran en unas...? Por ejemplo, fíjese que estábamos haciendo una entrevista sobre la marimba, que me pareció, me llamó un montón la atención en el Pacífico, pues es este gran instrumento, ¿no?, que hacen de la chunta, y el marimbero nos decía, solamente se puede cortar la marimba en luna, en guante, tal vez, guante, reciente, no sé. Porque sí, porque se le daña la porosidad a la madera y no sé qué, digamos, hay una cuestión que más allá, digamos, de mito, pues es, sí determina ciertos cultivos. ¿Por qué?
Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de la fuerza de la gravedad.
¿Es gravedad?
Sí, sí, es una la fuerza que permite que los cuerpos estén unos con otros atrayéndose. Me explico. Nosotros estamos ahorita parados sobre el planeta Tierra. La Luna está sujetada con la Tierra. Los planetas están sujetados con el Sol a través de esa fuerza de la gravedad que actúa a distancia. Entonces, ya se puede comprobar que la gran masa de lo que corresponde al mar, es lo más evidente, tiene una variación en su altura porque ella trata de salir del planeta, trata de salir, de alejarse, porque la Luna ejerce una gran fuerza gravitacional.
Es que como que llama el agua.
Exactamente. Entonces,
¿y por qué se ve más, por ejemplo, en el Pacífico?
Bueno, lo que pasa es que dependiendo de la situación de la Luna girando alrededor de la Tierra y de la posición del Sol, vamos a tener unas mareas altas o bajas y se va a reflejar más en el sentido del Océano Pacífico porque es la zona ecuatorial y la rotación de la Tierra está influyendo mucho a eso. Ahí entran varias fuerzas, la centrífuga, etcétera, etcétera. Y también quisiera explicarle a los oyentes que las plantas también cuando tenemos grandes superficies de húmedas como pantanos, el agua también tiende a subir a través de sus tallos y por eso estarían cargadas de agua en algunos casos algunas plantas.
O sea, tiene que ver con los fluidos.
Sí, claro, es una tensión superficial en ciertas formas y algunos agricultores se han dado cuenta de eso. Entonces, las fases lunares para nosotros, desde el punto de vista de la astronomía, corresponde al estudio de su efecto en las mareas y de ahí en adelante no nos metemos con el comportamiento del ser humano. O tal vez sí, cuando nos ponemos muy alegres o muy contentos cuando
porque
vemos la luna llena.
Linda.
Sí, sí, sí,
porque sí, luna sí, llena, como hoy.
Sí.
Esa luna que está divina, pues uno cómo no va a estar alegre.
Claro, entonces se vuelve uno poético y hasta el más matemático está inspirado en la luna.
¿Por qué la luna ha inspirado tanto? Es que uno tiene, la luna tiene canciones, tiene poemas, tiene historias de verdad, historias de mentira, el lobo que aparece, la carta astral, el desarrollo científico para llegar a la luna, la astronomía. Que lo suyo, la astrología, es decir, ¿por qué tanta fascinación y tanto misticismo y tanta de todo en torno a la luna?
Es que Vanessa, acuérdate que somos una especie que lleva algunos decenas de miles de años sobre el planeta Tierra. Y nuestros dioses son las cosas que no alcanzamos a dominar, el sol, la luna. Por eso pues tanta deidad con ellos. Y todos los pueblos y sociedades del mundo se apegaron a esas cosas y les tenían miedos y en algunas cosas pues deidad. Y es así que la luna a través de los tiempos hasta ahorita estamos conociéndola más y vamos de pronto a reconquistarla, vamos a conocer más de ella. Ya nos va a aparecer una meta volante para llegar a Marte. Y nos damos cuenta que gracias al conocimiento de las propiedades de movimiento de estos cuerpos celestes es que los estamos manejando y comprendiendo. Ya en adelante, ¿cómo un cuerpo celeste te vaya a influenciar a ti? Pues ya es de cada persona. Por eso es que aparece el escritor, aparece el músico, aparecen artes adivinatorios como las personas que, como Diego, trabajan diciendo que les influencia su vida. Entonces, hay alemanes, hay argentinos, y cada uno tiene su perspectiva y opina cómo cree que los astros están influenciando a su persona. No hay una sola línea que todos se peguen, ¿no?
Claro. Finalmente, pues es esto del ser humano de tratar de comprender siempre lo que no comprende también, ¿no?
Es una búsqueda de conocimiento.
Imagínese uno de verdad con un bombillo en la casa sin explicar de dónde, cómo, por qué, de un bombillo en la casa que se prende y se apaga solo.
Sí, por eso hay tantas artes y oficios que complementan lo que es la raza humana. Y si algún día llegamos a conectarnos con seres realmente que
estén en otro planeta. Bueno, ¿hay vida en otro lado?
Esa es la pregunta típica, pero yo te la tomo pues, simplemente es porque, pues por el momento no están aquí sentados con nosotros, ya sean transparentes o no visuales, pero si no están aquí diciéndonos hola Diego, hola Raúl, hola Vanessa, pues dejémoslos, ¿no? ¿Será que no somos lo suficientemente desarrollados, inteligentes, espirituales, lo que sea? Pero yo creo que nosotros como raza ahorita con tanto y sonante que somos, tenemos que llevar un mensaje de homogeneidad y de felicidad y de ¿cómo se diría?
De construcción.
De construcción de la humanidad, porque eso es lo que a nosotros nos van a decir, a ti qué hiciste, sino, bueno, ¿y ustedes qué han hecho con este tema, con este planeta? Porque nosotros somos un instante en la historia del desarrollo de esta parte del universo, entonces nos van a decir, acabaron con eso, florecieron,
¿estos qué? Multiplicaron, ¿qué hicieron? Ese planeta lo volvieron nada.
Exacto, entonces pues vamos a ver cada uno cómo va formando su idea y su proyecto.
¿Cómo se imagina usted, ingeniero, la vida en otro planeta?
Pues bastante complicada, porque si nos toca ponernos a trajes...
Imagínate. No para nosotros, para los que viven por ahí. Porque supone uno, digamos, por mera lógica, el universo pues es tan grande como nos estaba diciendo usted ahorita.
Pues por
¿a dónde que vamos a creer que los únicos...
Somos nosotros.
La única manifestación de vida es la
pues
nuestra, ¿no?
Si somos aquí, digamos, hablamos ahorita que éramos 200,000 millones de estrellas. Hay por lo menos una civilización, entre comillas, inteligente. Los humanos. Y si hay 200,000 millones de galaxias, entonces hay 200,000 millones de vida inteligente, de seres inteligentes o de civilizaciones inteligentes. O sea, sí puede haber. Yo creo que sería muy ambicioso pensar que somos los únicos. Es cuestión de tiempo, tal vez. Vamos a ver de cómo se manifiestan, qué pasa, qué hacen, etcétera, etcétera. El caso es que tenemos lo que en este momento estamos haciendo y el control lo estamos manejando, estamos tratando de llevarlo. Ojalá que pues se den las cosas y salga algo bueno al final.
Ingeniero, ¿y usted con qué se queda? ¿La luna o el sol?
Pues está como cuando me decían que cuál era más grande, si el sol o la luna.
Pues el sol.
A mí me decían que la luna porque la dejaban salir de noche. Pero no. Yo creo que la luna es más chévere, más interesante. El sol es bastante...
Muy ardiente.
Muy y en materia de estudio científico, ¿por qué la luna tiene más elementos para investigación?
No, realmente la luna es que no sea el gran curubito. Hay asteroides, como les mencionaba antes, con materiales muy interesantes. No, sencillamente es que es el planeta más fácil. Es lo más fácil que tenemos, es el satélite más cerca que tenemos y que ya pisamos y le tenemos, entre comillas, confianza. Para lograr ir a Marte o hacer una estación espacial, para empezar a hacer otros desarrollos. Entre otras cosas, yo creo que el viaje entre continentes va a servir para todo este tipo de... va a ser otro beneficio del viaje a la Luna y lo que viene, para que ya no las personas que tengan que viajar entre continentes 10, 11 horas, pues lo puedan hacer en 4, 5 horas.
¿Cómo? ¿Subiendo y bajando?
Sí, se sale en alguna forma fuera de la atmósfera, se viaja por encima, o sea, se superan los 200 kilómetros, se baja fuera, se baja en el vacío y vuelve y se entra, porque arriba pues en el vacío no tenemos fricción, no tenemos la forma de obtener velocidades más altas y también hay que cambiar los combustibles. Todavía estamos utilizando lo que usaban los chinos hace miles de años.
¿Cómo se llega? ¿Eso es gasolina o eso es qué?
Pues hay diferentes nuevos, ¿no? El propergol, la hidracina básicamente son combustibles sólidos como el que podríamos, entre comillas, ver en los famosos voladores con pólvora o combustibles líquidos, pero todavía nos falta más. Hay desarrollos, hay un ingeniero costarricense que fue astronauta, Frank Chang Díaz, tiene su famoso motor Vasimir, que la idea es como manejando el plasma, y se necesita un gran campo magnético para poder controlar este material y viajar en el espacio muy, muy rápido. Hay otros proyectos como viajar con velas, como las velas de los barcos, pero en el espacio utilizando el viento solar.
¿Hay viento?
El sol también tiene...
¿En la luna hay viento?
No, pero en el espacio hay un gran ventilador, entre comillas, prendido, que es el sol. Está permanentemente lanzando partículas hacia el sistema solar, que entre otras cosas muchas veces esas grandes explosiones y productos del viento solar causan y efectos sobre la atmósfera, porque tenemos satélites y entonces nuestra atmósfera, entre comillas, se hincha, se calienta, entonces hace variar la altura de los satélites y en algunas partes sus circuitos se queman, se dañan, se hacen corto, y en algunos casos llegan a generar las famosas auroras boreales que han visto en los polos,
sí,
pero que en Colombia también se vieron. Ese es otro dato interesante.
¿Aquí también se vieron?
Pues yo nunca he visto una aurora boreal, no sé si a mí la he visto,
pero tiene que ver con el norte, ¿no?
Encontraron un investigador y...
¡Ay, pero claro!
¿Sí,
ya me acuerdo.
Encontraron en el registro de...
Sí.
Encontraron en un cuaderno de un padre, el día en el registro de bautizos, dibujó lo que se vio en la noche, colores rojos y verdes en la atmósfera. Y...
¿Pero eso pudo haber sido qué?
Era un gran...
¿Meteorito?
No, era un efecto de una gran explosión solar. Sí. Y que los científicos en 1859 la registraron, pero en los países que en ese momento tenían los equipos.
Historia maravillosa de unos marcianos que supuestamente vinieron, la leí en el periódico El Tiempo hace un mes.
Sí,
¿sabe qué le estoy hablando?
Están sacando noticas de...
Sí,
de
El Tiempo está sacando unos especiales chéveres.
Sí, lo he visto.
Y entonces sacó la historia de que hasta se murió uno de los testigos que vio supuestamente unos marcianos y no sé qué.
Bueno, son
eso
historias.
¿Eso cabe en dónde?
Voz a voz y esas cosas. No, yo realmente...
¿Usted cree en lo que ve por su telescopio ya?
No, es lo que yo crea. Realmente tengo personas como tú, otros amigos que me han manifestado que ven esto y esto lo otro y que qué será. Y vamos a entrar y explicamos. Reflejos en las cámaras, brillos, flashes, Saturno, perdón, Venus o un satélite o un drone.
Me encanta porque es como yo.
Entonces, preguntan cosas y la mayoría son explicables. Hay algunas que no. Pero realmente yo creo que para alguien de otro lado pues se podría manifestar si quisiera, y si no pues no. No creo que se vengan a esconder, viajar miles de millones de kilómetros para esconderse y decir mejor de este no,
o sea,
sí, este no.
Una miradita de esto,
sí,
saber
sí,
qué,
sí,
qué
sí. Claro, está la fascinación de ver qué pasó, que si alguien nos ayudó o no nos ayudó. Yo a veces me pongo a pensar, si hubiera una gran epidemia en el planeta Tierra y muriéramos prácticamente todos, algo biológico. Y de pronto llegan otros personajes y ven una cosa de cientos de toneladas girando alrededor de la Tierra. ¿Eso fueron extraterrestres? ¿Cómo iban a subir toneladas? Si ni siquiera puedo, si yo pongo este celular y se cae sobre la mesa ahí mismo, ¿cómo van a hacer para tener en el espacio cientos de toneladas y que no se caigan? O sea, realmente si, nos falta es creer más en nosotros mismos, en lo que hemos hecho en la historia del desarrollo de esta humanidad. Desde las pirámides a los que tenemos hoy en día, con el respeto de muchos, pero eso es verdad. Hemos hecho capaces de hacer cosas muy buenas,
por supuesto,
y que no necesitamos la mano de muchas.
No, que es que las pirámides de Egipto las hicieron los marcianos. Pues no, es decir, hay una civilización ancestral. Si usted tiene nada más que hacer en la mitad del desierto, ¿qué hace? Pues pirámides o no sé, otra cosa, pero las pirámides sí son impresionantes, como la de Teotihuacán, como las de Guatemala, los mayas pues tienen estas pirámides que son impresionantes, pero uno imagina y dice, si el ser humano es capaz de desarrollar esto, es un celular, pues hace un montón de civilizaciones desarrollan pirámides.
Sí, son empresas, ¿no? Lo que es la persistencia.
La genialidad humana. La genialidad humana es inverosímil. Hay un pueblo, ahorita que hablamos de la genialidad humana, que se llama, ¿cómo se llama? Cayurajo en la India, que es del siglo VII, Vijayanagar, que son templos, o sea, es un pueblo entero donde está el Kama Sutra, templos enteros dedicados al erotismo. Y uno ve esto y dice, no puede ser el ser humano dedicándole. O sea, toda una cultura ancestral dedicada a desarrollar en una ciudad entera el erotismo. Y son, hay pirámides por acá, hay monumentos por allá, y bueno, todo lo que uno quiera, lo que uno se imagine, dice, claro, porque el ser humano es así.
Sorprendente, ¿no? Los relieves, todo eso, mostrando todas esas figuras.
En las líneas de Nazca.
Sí, entonces, ¿no? Pues sí, es simplemente que el ser humano, a medida de que han pasado los milenios, pues ha alcanzado diferentes niveles de conocimiento. Yo creo que estamos en una época en que retornaremos a tomar muchas de las cosas que nos ha llevado tanta tecnología, porque es que vamos a mil, ¿no? Y hay que recoger esas cosas también.
El cuento de Mauricio Neco, era el Nanolaima, es el cuento, no me gusta dejar a los oyentes. Sí, me gusta dejar a los oyentes con algo que les cuente, no me acuerdo, pero no me acuerdo de Nanolaima.
De Tabio también, que estaba en Tabio y apareció por Pitalito, sí, ha habido varias historias en el mundo, también
eso,
hay muchos.
Todo colinda ahí como entre la verdad y el mito. Daniel, ¿el sol por qué no produce la misma fascinación para la astrología que la luna? ¿O sí, sí les produce?
De hecho, sí lo hace. Lo que pasa es que hay un conjunto de planetas que muchas culturas le dieron asignaciones sobrenaturales, y a cada una le crearon un mito. Los mitos, obviamente, para los antiguos eran la psicología de ellos, como podían, digamos, explicar sucesos a los cuales ellos creían como sobrenaturales. Entonces, claro, cuando veían el rayo, entonces decían, hay alguien que está allá botando...
El Dios Sol, el Dios
sí,
Luz.
Sí, entonces cada uno tuvo obviamente su mito y su importancia dentro del zodiaco y dentro de muchas culturas. Para la egipcia, por ejemplo, Ra o Dios, el Dios Sol, es el más importante, mucho más importante que la luna. A ver, lo que pasa es que aquí hay un problemita y es el tema del machismo. Hasta en la astrología se ve, por una sencilla razón. Porque lo primero, miren, cuando yo comienzo a dictar los cursos de astrología siempre digo, el primer calendario que existió fue el calendario lunar. Y gracias al calendario lunar y al avistamiento de la luna y de sus fases y del recorrido que hacía, pues entonces fueron creando el tiempo, bien, que es una de las grandes fascinaciones del ser humano. Pero después de eso, el sol no se podía quedar atrás. Entonces le comenzaron a crear atribuciones al sol, le comenzaron a crear rituales al sol, ritos al sol. Entonces la luna, obviamente, como fue pionera, pues el sol no se podía quedar atrás. Entonces ellos dos son como la majestuosidad de cada una de las culturas, pintando la luna como la parte femenina y pintando el sol como la parte masculina. Entonces desde ahí, obviamente, y además en muchas culturas indígenas colombianas, la vida se crea por medio de la luna y del sol, de Pachamama, que es la luna, y obviamente pues del tema del sol, que es la creación, la fertilidad, unido con la acción, que es el sol y la luna.
Pues me encanta tenerlos en el programa, les agradezco mucho todas sus...
No, muchas gracias por la invitación.
...indicaciones, todas sus instrucciones. ¿Usted qué, tiene un montón de telescopios?
Ah, sí.
O sea, usted un viernes a las 10 de la noche, ¿qué hace?
Es aburrísimo, ir a mirar al anillo de Saturno. No me aburro de mirar el planetica, pero cientos de personas no lo han hecho, ¿no?
¿Y a Saturno siempre se le ven los Saturnos?
Sí, en telescopios pequeños se ven, entonces tienen que los colombianos...
¿Y Daniel qué hace, la carta?
La carta astral, por lo menos el campesino ve el cielo, el astrólogo también, pero tiene el computador a la mano para poder ver los planetas.
Ver, claro, en detalle. Me encanta tenerlos, muchas gracias.
A usted.
Gracias.
Y acá siempre bienvenidos, plan para ir al planetario, pues un planazo. Tenemos además, me contó, el sábado 10 de la mañana, 11 y media de la mañana, en la Selva Arboleda, ¿no?
Pues el planetario. En el planetario. Las conferencias de AGDA y de SASAC. Y próximamente, en los miércoles, a las 6 de la tarde, las charlas que te comenté del aporte de Colombia al Apolo, y etcétera, etcétera.
El ingeniero Raúl Joya y Daniel Daza, el astrólogo. Me encanta tenerlos. Esto es Mesa Blue y salgan a mirar la luna, que está divina.